vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, buen día. Esta es otra emisión de Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Hacemos este programa Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Angélica Mendoza, Luis Romero, Eduardo Abeleira, quien les habla, Silvia Madía, y nuestro operador, Emanuel Montero, que ya le damos la bienvenida. Bueno, y hoy con la ausencia de nuestro director y coordinador general, Carlos Aznárez, estamos aquí compartiendo nuestra mesa de trabajo con Jorge Levinger, quien ya vamos a comenzar este tema bien candente de esta semana, de la visita de nuestro presidente Kirchner a México. Jorge.
Sí, en realidad es como una jugada de ajedrez latinoamericano esto. Hay cuatro liderazgos, cuatro países importantes, que son México, Brasil, Argentina y Venezuela, y Argentina parece que decidió olvidarse un poco del carácter superconservador de Calderón, que gobierna México, en función de eliminar un poquitito de la dependencia que tiene de Brasil, con quien puede, por ahí tiene más sintonías ideológicas, pero hay problemas también de negocios, de comercios, digamos así. Y de hecho, en esta cosa de recuperar la relación con Calderón, fue apoyado, créase o no, por Chávez de Venezuela, que todavía está en una situación muy tensa en las relaciones entre Venezuela y México, y sin embargo también apoyó Chávez firmemente la posibilidad de que México se incorpore al Mercosur.
Bueno, y a ver, ¿cómo entendemos entonces estas jugadas maestras?
Bueno, tiene sus cosas. Hay que diferenciar los carriles de las afinidades ideológicas con las cuestiones estratégicas de liderazgo, etcétera.
Tiene que ver con el entretejido internacional que
claro,
se bien.
Claro, es decir, con México, Argentina siempre tuvo una relación muy, muy importante hasta que México dejó de ser un país, entre comillas, latinoamericano cuando se incorporó al NAFTA. En el 94, o sea, se incorporó con Estados Unidos y Canadá a ese especie de mercado común, tratado de libre comercio que tienen con Estados Unidos, que, dicho sea de paso, es lo que impide que México se incorpore como miembro pleno del Mercosur, por razones, arancelarias y demás que hacen imposible. Sí puede acercarse e incorporarse como asociado, como está hoy Bolivia, como está Chile, pero lo que pasa con Brasil es que Brasil, que tiene aspiraciones, como vos decías, internacionales, que ha desarrollado una política de acercamiento con las grandes potencias del sur, digamos así, con China, con India, con Sudáfrica, y que con todos estos quiere armar un paquete en donde tengan peso internacional, peso y voz internacional, incluso Brasil quiere incluso un asiento permanente en el Consejo de Seguridad junto con otros países también, cosa que no quiere Argentina, y ahora México intercambiaron gentilezas con Argentina diciendo que Argentina y México no están en la postura de Brasil, sino que se conforman con ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y que se van a apoyar mutuamente. Pero bueno, Brasil en este juego internacional a veces comercialmente cede poco, y hablemos más claro, no Brasil, la burguesía brasileña, que es muy poderosa y que es la que en realidad tiene ansias de disputarles cierta hegemonía a los Estados Unidos, sobre todo ahora que están en una crisis que, bueno, cada vez se hace más evidente. Entonces, en ese momento, que Argentina, que muchas veces ha padecido esas ansias de la burguesía brasileña, decide tener mejor relación con México, con quien además hay un comercio muy importante, un comercio que se ha hecho bastante fluido, sobre todo en el tema de automóviles y demás. Pero para que esto no sea tan sencillo, si es que lo fuese, Brasil, Lula este lunes, va también a México, y también va a ser recibido con los brazos abiertos por el señor Felipe Calderón, que a su vez pareciera que ha retomado algo de la tradición mexicana de sentirse un país latinoamericano, que no es solo una tradición ni un problema de sentimientos, sino que también se da cuenta que si quiere tener algún poquitito más de voz en el NAFTA con Estados Unidos y Canadá, tiene que tener mejores relaciones con el sur, con todos los países latinoamericanos. Esto lo sabían muy bien el PRI, que estuvo 70 años en el poder, otro partido conservador de México. Pero el que violó radicalmente esa política internacional de México fue el antecesor de Calderón, del mismo partido de Calderón, que era Vicente Fox, y que terminó en un enfrentamiento de aquellos, curiosamente, y no curiosamente, o no casualmente, protagonizado por el propio Kirchner en la reunión del ALCA, de Mar del Plata, de noviembre del 2005. Dije del ALCA y no es un lapsus, claro, sino que en realidad eso era lo que quería Estados Unidos y lo que proponía Fox como vocero de Estados Unidos, y era de que Sudamérica se incorpore al ALCA. Y salió bastante mal, con Argentina liderando esa política. Creo que fue, como dijo Chávez, la sepultura del ALCA, y se planteó todo lo contrario, es decir, hacer acuerdos latinoamericanos y demás. De esa reunión hubo un enfrentamiento muy duro de Kirchner con Fox y del propio Chávez con Fox, que lo acusó de todo, de ser como le decía a los brasileños, a los senadores brasileños, después del oro de los Estados Unidos,
perrito faldero,
bueno, las cosas que acostumbra a decir Chávez, y bueno, esto, por lo tanto, no solo que marca un reacercamiento, sino que marca que México vuelve a las tradiciones de política internacional anteriores. Política en la cual, por ejemplo, gobiernos conservadores de México daban asilo a los exiliados argentinos de la época de la dictadura y a los exiliados chilenos y uruguayos de las épocas de las dictaduras. Y además, me estaba olvidando de un detalle, que en esa política antilatinoamericanista de Fox también rompió relaciones con Cuba, cosa que jamás había hecho los gobiernos conservadores anteriores de México, y que me parece que también están tratando de recomponer el propio Calderón ahora. En la misma idea, ¿no? En la misma política de que todos buscan algún respaldo de bloque de países para moverse en este mundo en donde, si no tenés mucho poder, por más que tengas mucha simpatía y muchas afinidades, te pasan por encima. Y un mundo en donde Estados Unidos está queriendo imponer de una manera muy unilateral sus políticas comerciales, y además hacerlo a punta de bayonetas, como se dice, porque Estados Unidos, si alguna vez ha tenido una política militarista, que siempre la tuvo, nunca como en el presente, digamos, al punto tal que para calmar las aguas del Medio Oriente ahora decide vender 60 mil millones de dólares de su industria armamentística para calmar las cosas en el Medio Oriente. Bueno, este es el marco en donde se da todo esto. Yo creo que Brasil, que polemizó con Argentina en toda esta historia de relación con México, dijo que le parecía improbable que México pueda incorporarse al Mercosur, pero ahora se va a abrazar el lunes nuevamente Lula con Calderón. Todo esto en el marco de la situación interna de México, en donde los oaxaqueños siguen peleando contra el gobernador del PRI,
Ulises
Ruiz, que los ha reprimido, en alianza con Calderón. Esto ha sido siempre también típico de los gobiernos conservadores mexicanos, tener una política internacional progresista, entre comillas, y en lo interno, como dicen ellos, si uno gritaba mucho le llenaban la boca con tierra. Una expresión bastante dura de los mexicanos, pero que siempre aplicaron rigurosamente. Y si no, hay que recordar la plaza de Tlatelolco, en donde una represión brutal mató a muchos estudiantes. Bueno, este es el panorama, digamos, de
¿y qué lectura haces de las declaraciones de Kirchner o lo que sostuvo Kirchner con respecto al muro?
Me parece que es una demostración también de que en este acercamiento pragmático de Argentina con México no hay un acercamiento ideológico con Estados Unidos. Era una forma de quedar bien con los mexicanos, que esto lo viven y lo padecen cruelmente en su cosa de
cotidiana.
Y al mismo tiempo una pequeña patadita a los Estados Unidos con una política que es realmente de un apartheid. Lástima que Kirchner se olvidó de otro muro, del muro de que separa a Palestina de Israel y que levantaron los israelíes. Bueno, tal vez alguna vez lo recuerde, ¿no?
Ojalá. Nos vamos a escuchar al grupo Tzatzil.
Thank you. Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, Jorge, y en este derrotero de presidentes que van, que vienen, que se visitan, que se abrazan, tenemos en estos días, el lunes o martes, todavía no está muy confirmado, la llegada del presidente Chávez a Argentina.
Creo que es el lunes.
Ya está confirmado.
Creo que es el lunes.
Bien.
Bueno, esa visita está en el marco de lo que decíamos también antes. Hubo un fuerte enfrentamiento de Chávez con Lula por un problema de la actitud de senadores brasileños que criticaron la no renovación de la licencia de RCTV en Venezuela. Esto indignó a Chávez. Detrás de esto hay evidentemente también una pelea, una puja por liderazgos dentro del Mercosur. Chávez hizo una declaración muy dura, pero muy dura no por sus palabras, sino por su contenido, que era de que está enfriándose el famoso gasoducto del sur, que era una de las columna vertebral energética para integrar a toda Sudamérica, y tal vez era un llamado de atención para ver si Brasil se suma a este proyecto.
Qué grave error sería esto, ¿no?
Claro,
si el gasoducto fracasa,
la verdad que sí, vaya si sería un error en un mundo que está sediento de gas y de petróleo y demás, que podría resolver muchos de los problemas y garantizar una integración más allá de las palabras. Cuando hay gasoductos de esa naturaleza, por algo fue tan resistido, por otra parte, por todos los sectores del poder en Argentina y en Brasil y en Estados Unidos. Pero bueno, la visita pareciera ser que queda claro, y lo han dicho algunos voceros del gobierno argentino, no, Argentina no quiere hacer de mediador entre Chávez y Lula, porque en realidad están muy conformes con esta posibilidad de que Chávez le debe los apoyos financieros que por ahí necesita Argentina. Es uno de los motivos centrales por los que viene Chávez, ha decidido darle compartir un bono, darle $1,000 millones, comprar $1,000 millones en un bono que va a emitir Argentina, con lo cual Argentina va a poder pagar otros vencimientos de bonos anteriores, en una situación financiera internacional bastante seria, producida, y esto está muy poco mencionado en los diarios, por el temblor inmobiliario de los Estados Unidos, que amenaza con dejar de ser solo inmobiliario. Ya ha tenido efectos financieros en la bolsa, y que de expandirse podríamos llegar a volver a vivir otra de las crisis internacionales a las que nos tiene acostumbrado el capitalismo en estos últimos años. Pero bueno, esa venida de Chávez a la Argentina confirmaría esto, arreglaría este acuerdo financiero que Argentina necesita tanto. De paso, mejoraría las relaciones entre ambos países. Chávez también, ya lo dijimos antes, demostró sintonía con lo que hizo Kirchner con México, estaría de acuerdo con eso. Y bueno, y en todo esto hay que mencionar que está la señora Cristina Fernández de Kirchner, curiosamente que estuvo en todos estos tejes y manejes en México.
Cumpliendo un rol bien activo, ¿no?
No solo bien activo, sino mostrándose como la futura candidata a presidente y dando entrevistas a la CNN, una entrevista en donde le preguntaban si ella en realidad era Cristina Fernández o era Cristina de Kirchner. Ella dijo, como corresponde, ni una cosa ni la otra. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, incluso la compararon con Hillary Clinton y demás. Y es interesante porque ella dijo, Clinton, Hillary, empezó a hacer política después de la presidencia de su marido. Yo lo empecé a hacer antes, dice, ¿no? ¿Cómo mostrar?
Diferenciándose
un poquito. Bueno. Este es el sentido de la visita de Chávez. Veremos qué es lo que surge de ella. Va a haber seguramente algunas declaraciones. Recordemos que la última visita de Chávez, cuando Bush estaba en Montevideo, la aprovechó Chávez para decir de todo, despotricar de todo contra Bush. Es uno de los motivos que no le perdona la diplomacia norteamericana a la Argentina, a Kirchner. Y bueno, habrá que ver si hay algo de esto, si se repite algo de esto. Pero bueno, también quedan algunas otras cuestiones a ver. Hay también previsto, por el lado mexicano, que olvidé decirlo en el bloque anterior, importantes inversiones, que ese es el otro motivo por el cual los Kirchner viajaron a México. Varios de esos importantes mexicanos, empresarios mexicanos, ya tienen inversiones en Argentina, en comunicaciones, en telefonía, en toda la parte de, bueno, Bimbo de panes, sí, y harinas y todas esas cosas, y parece que el gobierno espera que vengan como 1.000 millones de dólares de inversiones. Pero también es a la inversa. Hay empresarios argentinos, uno en especial, muy cercano al gobierno de Kirchner, Techint, liderado por la familia Roca, que tiene una sociedad con la siderúrgica mexicana, y que también está planteando profundizar las inversiones o ampliar las inversiones en México. Techint es una cosa interesante porque ha hecho eso en México, tiene una siderúrgica en Venezuela. Hubo algunos roces también con Chávez por esta cuestión de la siderurgia, en donde Chávez le exigió que pague un poquito más por el mineral de hierro que utilizaba, y esto terminó siendo arreglado a nivel presidencial, casualmente la primera vez en Mar del Plata, junto con la discusión sobre el ALCA, se resolvieron estas cositas, en donde estuvo Paolo Roca allí en Mar del Plata con Kirchner y con Chávez. Bueno, estos son los negocios que hay también detrás de estos acercamientos.
Bueno, y ojalá no perdamos una oportunidad más de esta venida de Chávez para profundizar los lazos políticos y no solamente los económicos, ¿no?
Esperemos, aunque da la sensación de que el gobierno se maneja con criterios sumamente empíricos y no tanto de afinidades ideológicas.
Nos vamos escuchando al padre cantor Alí Primera.
El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Dice que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla.
Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Thank you.
dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa. Un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla.
Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro.
Y aquí estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren seguirnos y escucharnos a través de internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos por teléfono y dejarnos sus mensajes, 4382-9327. Y si nos quieren enviar correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org. Se comunicaron con nosotros Betty de Wilde, que dice que le pide por favor a Bolivia que no se baje los pantalones con Chile y tampoco que lo haga con Perú. Chile no es un país amigo. Bueno, ahora vamos a charlar sobre el tema con Jorge, sobre Bolivia, vamos a hacer eje. Y Mario de Ramos dice que es necesario que conozcamos los nombres y apellidos de los que votaron la ley antiterrorista y hacer pasacalles para que en las próximas elecciones no los vote nadie. Muy bien. Bueno, Jorge, vamos con Bolivia, entonces.
Empecemos con lo que decía el oyente. Digámosle que está muy lejos Bolivia, me parece, de bajarse los pantalones con Chile. Por el contrario, es la primera vez que hay una política seria, responsable, para tratar de recuperar una salida soberana al mar, para lo cual, aunque no se plantee así públicamente, por detrás está la cosa de... Si Chile quiere gas, que es lo que le sobra a Bolivia, tiene que tener Bolivia una salida al mar. Esto fue parte de un plebiscito que hubo incluso en Bolivia. O sea que me parece que está muy lejos, no sé, de bajarse los pantalones, por el contrario.
Evo está en Perú,
Evo estuvo en Perú. Y digamos ahí que si bien, ahí también tenemos que darnos cuenta de que por más de que hay grandes y profundas diferencias en lo que puede ser Evo con sus concepciones y su práctica política en el gobierno de Bolivia con el actual Alan García, Perú es un país aliado de Bolivia en el tema de la recuperación del mar. Esto también hay que tenerlo en cuenta y por lo cual le convenía mucho a Bolivia mejorar y acentuar las relaciones. Pero no se privó Evo de decir algo muy, muy cómico y muy interesante. Le preguntaron ahí a la prensa cómo lo veía Alan García, una cosa por el estilo, y él lo que respondió, sí, yo lo conocí en el 89, cuando era más flaco y más antiimperialista. O sea, no se privó de decir nada, y hizo buenas migas de algún modo. Pero digamos que esto, dejando ya de responder solamente al oyente, es parte de una cosa de largo plazo que tiene planteada Bolivia con Chile y con Perú, pero hay temas más de fondo y más conflictivos internamente en Bolivia. El tema más conflictivo de todos, aunque la prensa nunca lo plantea así, no podía ser de otro modo, es el tema de la tierra. El tema de la tierra ha hecho que cuando se hizo la primera, hace un año precisamente, Evo Morales anunció con un decreto supremo, como le dicen ellos, la nueva reforma agraria. Él la llamó la nueva revolución agraria, en la que se iban con el objetivo de redistribuir tierras fiscales y tierras latifundios improductivos a campesinas y a comunidades indígenas. Hay que decir con dos agregados, digamos. Con dos agregados respecto a lo que fue la primera reforma agraria que conoció Bolivia. Bolivia tuvo una reforma agraria en el año 53 con Víctor Paz Estenssoro, en aquel momento era un líder nacionalista, que hizo una reforma agraria sobre todo en la zona de las tierras altas del altiplano, pero no tocó el grueso de las verdaderas tierras agropecuarias de el oriente. Ahora sí, ahora está planteado de que se de tocar las tierras del Oriente fundamentalmente, y esa es una gran diferencia con respecto a la primera reforma agraria. Y la segunda gran diferencia es que Evo reconoce la propiedad comunitaria indígena, cosa que no se rehacía al principio y que se entregaba las tierras a los campesinos en forma individual. Al punto tal que, bueno, pasaron más de 50 años desde el 53, esas tierritas que habían sido redistribuidas a medida que los campesinos iban muriendo algunos, teniendo herederos y demás, se iba subdividiendo. Y hoy por hoy se habla, con respecto a esas tierras, del surcofundio, porque en realidad se dividen surcos ya, lo cual demuestra que no tiene solución el problema agropecuario en Bolivia para los campesinos y para los indígenas si efectivamente no se hace una política más racional con las tierras más ricas del Oriente, en donde estamos hablando de la soja, de la ganadería, etcétera. Y lo que hizo entonces Evo Morales ahora, el 2 de agosto concretamente, en el mismo pueblito en donde en el año 53 Víctor Paz Estensoro dio a conocer aquella primera reforma agraria, fue reglamentar la ley que él había hecho hace un año, el decreto que había hecho hace un año, que después fue ley, pero que fue ley de una manera insólita, porque la oposición de derecha no quiso votarla y tuvieron que conseguir que suplentes de los senadores, porque en mayoría la derecha tiene mayoría en el Senado, suplentes de senadores de la oposición se sumasen para poder votar esa ley. Y no solo eso, también votar la nacionalización del petróleo en el Congreso. Bueno, hecho ese primer paso tan difícil, ahora lo que hizo es reglamentar la ley. Y esa reglamentación de la ley es muy importante porque establece cuáles las pautas de una propiedad de tierra para ser considerada productiva, lo que ellos llaman la función económica y social. Y ahí, por supuesto, se agarraron de los pelos con los grandes propietarios terratenientes del Oriente, porque habían hecho un intento de consensuar, estaban sentados en la mesa del gobierno, las comunidades indígenas y campesinas, y la Confederación Agropecuaria. Dos días antes de esta fecha en donde el gobierno quería terminar de elaborar el decreto de concreción de la ley, la Confederación Agropecuaria se levantó de la mesa, se fue, dijo que no estaba de acuerdo y que iba a ser un fracaso. Y el gobierno dijo que, bueno, si ellos se levantan, el decreto de reglamentación va a hacerse absolutamente igual, aunque no esté la Confederación Agropecuaria. Y eso fue lo que hicieron. Por supuesto, los planteos de los sectores terratenientes del Oriente no fueron muy débiles. La Confederación Agropecuaria planteó que esto amenaza la paz, de que van a defender como Dios manda las tierras. La Confederación de la Industria y del Comercio del Oriente, que también está vinculado a toda la cosa agropecuaria, planteó lo mismo, la rebeldía civil, o sea, el no pago de impuestos. O sea que es realmente el tema fundamental para terminar con el poder de la derecha terrateniente en Bolivia. Esto que fue muy poco analizado también en los medios, como digo, me parece que es el tema central. Se avanzó un paso muy importante, ahora hace falta saber cómo se va a poder ejecutar, cómo se va a poder implementar. Ya hubo un caso muy sintomático. El viceministro de Tierras de Bolivia, hace ya dos meses, dio a conocer, reveló una información de que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinković, él se había robado miles de hectáreas de tierras de un pueblo originario de la región esta de Santa Cruz. Y, por otra parte, por lo tanto, el gobierno y el Instituto Nacional de Reforma Agraria no le aceptó los títulos que pretendía tener de esas tierras, Y es solo un ejemplo, pero un ejemplo muy simbólico, muy ilustrativo, porque es nada más ni nada menos que la cabeza de la organización política que respalda a los terratenientes en Santa Cruz.
Y reforzando estas medidas también, recordemos, Jorge, como lo tocamos un poco la semana pasada, que esta semana que se avecina tenemos el desfile militar indígena en Bolivia.
Claro, bueno, esta es la otra pata. Uh-huh. Estos señores de la derecha terrateniente de Santa Cruz exigían, no querían, incluso han planteado el gobernador de Santa Cruz, planteó que no sabía si iba a participar de ese desfile. Un desfile que es un desfile militar e indígena, alianza que para el presidente Morales es estratégica realmente. Seguro. Porque garantiza que no pueda haber más intentonas golpistas, como los hubo durante muchísimos años en Bolivia por parte de la derecha, y al mismo tiempo profundiza el carácter popular de ese ejército al vincularse con los campesinos e indígenas. La excusa que usó la derecha es el tema de los ponchos rojos, como le dicen sí. ellos. En realidad no es que sea, es una zona aymara muy combativa no de ahora, todavía de históricamente de la lucha contra los españoles incluso, que está muy cerca del lago Titicaca y que alguna vez, cuando le echaron a Gonzalo Sánchez de Lozada, estos campesinos e indígenas se fueron mostrados en algunas fotos en los diarios bolivianos con algunos fusiles y los decían, ahí a los guerrilleros. No son ningunos guerrilleros. Esos fusiles, viejos fusiles, hay que recordar, Mauser, fueron entregados por Víctor Paz Estensor en el año 53, cuando hizo una alianza con los campesinos y la policía para enfrentar al ejército, que fue la famosa revolución de los años 50. Y los campesinos tuvieron la prudencia de esconderse esos fusilitos y guardárselos apenas 50 años, por si alguna vez lo necesitaban. Esos son los ponchos rojos, que además no es un nombre de como comunidad indígena, sino que cuando se ponen el poncho rojo, quiere decir que están en situación de guerra.
Alerta.
Exacto, están en alerta. Y el gobierno de Evo Morales en algún momento dijo, en un acto en donde desfilaron estos ponchos rojos con el ejército, de que ellos tenían la misión de garantizar la unidad de Bolivia, e incluso fue todo un escandalete, porque dos de los ponchos rojos, una mujer y un hombre, desfilaron con un fusil delante del jefe del ejército, lo que motivó que Evo Morales decidiese que había que retirarle esas armas a los campesinos, aun cuando después dijo que él sabe que esto es muy formal, porque todo campesino de esta zona tiene en algún lugar, no sé si de su corazón o de su fondo, pero escondido algún fusil de los años 50. Bueno, este es la alianza que está simbolizando este desfile que va a ser el 7, que es el Día del Ejército, al día siguiente del Día de la Independencia, que es el 6 de agosto, y sobre todo, lo que también está diciendo, la derecha dice que es una provocación, es que todo el territorio, aunque esté en Santa Cruz, es de Bolivia, y que por lo tanto, allí puede estar el ejército, y allí pueden estar los indígenas y campesinos de todas las 36 naciones de pueblos originarios que habitan en Bolivia.
Muy bien. Un tema de Bolivia, entonces.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, Jorge, y otro tema que anduvo asolando el mundo, la visita de Condoleezza Rice y Gates, dos secretarios de Estado de Estados Unidos, a Medio Oriente.
Sí.
Parece que han llevado sus dinerillos para compra de armamento y firmas y acuerdos con Mahmoud Abbas.
Sí, es todo algo que lo mencionamos al principio cuando hablamos de lo de México, que esta política de Estados Unidos de creer de una manera tan miope realmente, de que se puede apagar un incendio tirándole un poquito más de nafta, ¿no? Porque lo que ha hecho es buscar una repartir 60 mil millones de dólares entre los países sunitas para enfrentar hoy
Exacto.
a Irán como la gran potencia chiita que le preocupa a Estados Unidos que se expanda en el Medio Oriente, y para que no se enoje Israel y para seguir manteniendo la primacía de Israel como socio estratégico en la región, le da un poco más de dinero y un poco más de armamento y más sofisticación de armamento a Israel que al otro país que le sigue en cuanto a provisión de armas, que es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, digamos, ¿no? Es curioso esto, porque un experto norteamericano criticando esta política que llamó miope de Bush para Medio Oriente decía que Estados Unidos ya financió a Irán en su momento, ya financió a los talibanes en Afganistán en su momento, a Al Qaeda en su momento, todos, claro, en función de la lucha contra la Unión Soviética en su momento. Y bueno, lo que decía es, no estaremos financiando y armando a futuros enemigos, porque hay también un reclamo de Estados Unidos que Arabia Saudita, preocupada por las cuestiones internas que tiene, porque hay sectores que no están muy de acuerdo con la monarquía dictatorial saudita, está teniendo una posición de poca intervención como Estados Unidos quisiera en Irak. Y entonces, junto con este regalito de las armas, Estados Unidos le pide una posición más activa en contra de la resistencia iraquí.
Hay dos puntos también, Jorge. Por un lado, que Olmert, el primer ministro del Estado terrorista de Israel, antes no quería discutir cuestiones fundamentales en estas cumbres o en estos encuentros con Estados Unidos. Y ahora parece que está dispuesto, es más, parece que ya están firmando cosas, a negociar temas como el regreso de los refugiados palestinos, la situación de Jerusalén y las futuras fronteras palestinas. Esto por un lado. Por el otro lado, el movimiento Hamas, a través de uno del asesor de la autoridad legítima del ministro de Ismail Haniyeh, Hamed Youssef, dijo que ellos están dispuestos a empezar a dialogar con Estados Unidos, porque nada de lo que Estados Unidos e Israel dialoguen con Abbas puede ser concretado si antes no dialogan con ellos.
Está bien, es una forma de tratar de aprovechar una Exacto. ventanita de posibilidad de negociación. El único problema de esas negociaciones es que se dan, y por eso Olmert cambió radicalmente su postura respecto a lo que pensaba antes, es que cuando están en el peor momento, en la mayor debilidad, que es lo que le pasa a Olmert por el desastre de la guerra en el Líbano, y por incluso a denuncias de corrupción interna y demás, en ese momento aceptan dialogar, sabiendo que en definitiva, cuando dentro de poco se vayan del poder, vendrá otro gobierno también como de derecho conservador, como están dando las encuestas, que va a tirar por la borda los intentos de negociación de un Olmert débil y en retirada. Este es el verdadero problema. Y Estados Unidos aprovecha esto para hacer publicidad o propaganda de su vieja política y bastante fracasada política, por cierto, de la democracia para el Medio Oriente en las bombas dirigidas que suelen utilizar para tratar de convencer, entre comillas, a los países y a los pueblos árabes en el Medio Oriente, ¿no?
Y esto lo podemos seguir leyendo entonces como otra sumatoria más a favor de Estados Unidos.
Más que nada, yo diría que no va a tener demasiado
andamiento. No.
Yo creo que esto es abrir una expectativa, sobre todo cuando le ha fracasado a Israel la política más guerrera, digamos así, con el Líbano. Y como vos decías, Hamas sabe que se siente fuerte y por eso ha decidido no perder la posibilidad de estar ahí, de negociar. Por el contrario, el presidente Mahmoud Abbas sabe que no tiene la posibilidad tan sencilla de discutir un Estado palestino si no tiene a Hamas al lado. Y bueno, también está Hezbollah en el Líbano y demás, que son aliados, digamos, de Hamas, y el propio Irán, que plantean la necesidad de Estados Unidos de tratar de conseguir por lo menos un paréntesis en una situación que le permita arribar un poquitito más dignamente también a Bush, que no solo Olmert está en retirada y en su momento más débil, también el propio Bush, que tiene que llegar a elecciones en donde todas las encuestas dicen que va a salir por la ventana y que van a entrar los demócratas, posiblemente.
Sí, que el pueblo ya casi en su mayoría está en contra ya de que las tropas sigan en Irak masacrando como están masacrando.
O sea, la síntesis sería eso, es decir, un gobierno que se va en Estados Unidos y un gobierno que se va en Israel, o casualidad son los que ahora proponen un Estado palestino.
Oh, بردا وهجرا وحزنا وحزنا إلى ما على غير ذنب حروف الليالي حروف الليالي على غير ذنب عذابا تزدني تزدني هياما تزدني عذابا تزدني تزدني هياما وانا إلك يا آدم من حرب لا حاضن من حرب لا حاضن وانا إلك يا آدم حرب لا حاضن من حرب لا حاضن توجه لقلبي دواما دواما سناما توجه لقلبي دواما دواما
Y aquí estamos, en Resumen Latinoamericano, por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, hacelo al 4382-9327. Para escuchar a través de internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Si quieren enviarnos correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org. Y agradecemos el llamado de Esteban de Murro, que dice que felicita por el programa y dice que las izquierdas, como las de Uruguay, Chile o Brasil, lo único que hacen es darle tiempo a la derecha de reorganizarse para dar el zarpazo. Y Jorge de Villaluro nos hace un pedido. Dice que, ¿cuál es la verdadera causa por la que Estados Unidos se quiere meter en Nicaragua? ¿Pueden explicarme? Sí, lo vamos a tratar este tema, Jorge, en los próximos programas, así que estate atento.
Bueno, y en resumen latinoamericano, seguimos esta semana tratando el tema de Colombia. Hay un material, un documento que ha llegado a nuestra redacción, que queríamos compartirlo con ustedes. Está firmado por el integrante del secretariado de la FARC-EP, Iván Márquez, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y dice lo siguiente. Ante el primer ministro canadiense y sin que nadie se lo estuviera preguntando, el presidente Uribe manifestó que él no era paramilitar y que en el 2002 la FARC estuvieron a punto de tomarse el poder. Lo primero solo puede brotar de un hombre acorralado como él, dice Iván Márquez, por ese engendro del Estado que es el Frankenstein de la narcoparapolítica. Es como si divagara acicateado por el repudio internacional y las abrumadoras evidencias. Los hechos son graves y contundentes. Toda la cúpula del Estado está involucrada. Sus ministros más importantes, el de Defensa, el de Hacienda, el vicepresidente de la República, el comandante del Ejército, unos 80 congresistas uribistas, varios gobernadores, su ex jefe de seguridad, la ex canciller, todos ellos chapoteaban sin salida en ese pantano de la podredumbre que es la narco-parapolítica colombiana. El de Colombia no es un gobierno confiable. Eso debió percibirlo Uribe de repente frente al ilustre visitante canadiense. No puede inspirar confianza a un gobierno forajido y manipulador cuando se trata de abordar las relaciones con otros gobiernos, instancias y organismos internacionales. Algo debe motivar a los senadores demócratas para dejar en el limbo las relaciones con Uribe mientras no resuelve el asunto de la parapolítica y de los derechos humanos. Y eso que nos referimos a los demócratas norteamericanos. Es que se trata de un gobierno montado sobre miles de fosas comunes, millones de desplazados, de motosierras paramilitares, de torceduras de cuello a la Constitución, de fraudes electorales y dineros del narcotráfico. Continúa diciendo el comandante de la FARC, Iván Márquez, que ese yo no soy paramilitar que se le escapó a Uribe, hace parte de esa terca costumbre que lo arrebata de contradecir su propia conciencia. Y en cuanto a la inminencia de la caída del gobierno y de la toma del poder por la FARC, acción solo frustrada por Uribe en sus fantasías, debemos decir que es un tema de otras honduras y magnitudes. A lo que más le teme esta oligarquía colombiana y le teme como el diablo al agua bendita, es a la explosión social con la existencia en las montañas de un ejército guerrillero bolivariano como la FARC. Porque sabe que en la confluencia, en el encuentro de esas dos fuerzas demoledoras, está la clave de la victoria popular. Y no solo eso. Sabe muy bien que se levantaría entonces en el norte de Sudamérica la gran ola de la revolución continental y la posibilidad del surgimiento en este hemisferio de la patria grande soñada por el libertador. Es esta perspectiva, continúa el documento de Iván Márquez, la que mueve a la Casa Blanca a escalar su intervención militar en el conflicto interno de Colombia. El Plan Patriota, componente militar de la seguridad democrática diseñado por los estrategas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, busca cortar esta posibilidad planteándose la derrota militar de la guerrilla, o al menos quebrantar su voluntad de lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. El documento de Iván Márquez sigue diciendo que la conversión paulatina de la base aérea de Tres Esquinas y del puesto de mando de la Arandia en el Caquetá en enclaves o bases militares estadounidenses hace parte de este intrincado juego del ajedrez militar. Los gringos, con su tecnología de punta, sus satélites, sus Predators y sus helicópteros Chinook, no han venido al sur de Colombia solamente a matar mosquitos en el tedio del mediodía de la selva amazónica. La verdad es que en este nuevo intento de aniquilar la resistencia llevan más de 5 años y no han podido. El Plan Patriota es un fracaso, lo reconocen tirios y troyanos. Ocuparon, tal como lo proyectaron, el corazón de la rebelión y han trillado la selva y rebuscado cordilleras, pero no presentan resultados consistentes. Parece que no entendieran que se enfrentan a una guerra de guerrillas móviles que no cesa de causarles bajas y de depararles sorpresas. Al contrario de lo que se proponían, lo que se está quebrantando es la voluntad de lucha de las tropas oficiales. Deseamos la solución política, dice la FARC, pero los gobiernos de la oligarquía solo quieren la rendición y la entrega de las armas, sin cambios estructurales, sin ceder a sus privilegios, sin discutir el asunto de la conformación de todas las Fuerzas Armadas, sin justicia social y sin darle paso a un nuevo Estado. Todos se han ido por esa vía. Pastrana miente cuando dice que el proceso del Caguán fracasó porque la FARC no pusieron lo suyo. Fracasó porque ese presidente se les corrió a la discusión sobre el desempleo y el sistema económico. Y sobre todo porque necesitaba ganar tiempo para concluir lo que se ha dado en llamar la reingeniería del ejército para seguir tosudamente tras esa quimera de la derrota militar de la guerrilla. En la búsqueda de una solución del conflicto por la vía política diplomática, la FARC afirman levantar la bandera de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, de 12 puntos, la Agenda Común del Caguán y a los pueblos la propuesta de organización en el Partido Clandestino y en el Movimiento Bolivariano. Los diálogos de paz con la FARC son en Colombia, de cara al país, con participación de organizaciones políticas y sociales y con un territorio despejado de tropas. El país no tiene por qué seguir a un presidente irracional, dice la FARC, desaforado, que ante las palabras FARC se eriza y entra en una especie de trance convulsivo. Lo que no pudo lograrse con el Plan Patriota no se alcanzará con disparos de adjetivos. Negar la inversión social para colocarla al servicio de la voracidad de la guerra, como lo hace Uribe, no acelerará la victoria militar del Estado, sino el alzamiento popular generalizado. Necesitamos pronto la nueva Colombia. Así concluye este texto del integrante del secretario de la FARC, Iván Márquez. Y ahora vamos a dar paso a un interesante documento obtenido por nuestros colegas de Telesur en la selva de la montaña colombiana, donde el comandante Raúl Reyes, integrante del secretario de la FARC, hace interesantes e importantes declaraciones sobre el contencioso por la muerte de los 11 diputados que estaban retenidos en manos de la FARC. Ustedes saben que una fuerza paramilitar desconocida atacó un campamento de la FARC donde estaban 11 diputados que habían sido retenidos hace bastante tiempo, y estos diputados murieron de fuego cruzado. Escuchemos entonces a Raúl Reyes en esta entrevista con Telesur.
La orden perentoria de Álvaro Uribe es el rescate a sangre y fuego los prisioneros. Pues si tenemos en cuenta esa decisión de Uribe, pues hace cualquier cosa para ver cómo logra recuperarlos prisioneros, y ahora intenta hacer lo mismo aunque sea con los cadáveres.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia denunciaron que el presidente Álvaro Uribe utiliza mercenarios extranjeros para rescatar a los retenidos en la selva.
La existencia en Colombia de comandos especializados donde participarían mercenarios estadounidenses, ingleses, israelitas, y de hecho penetran a la profundidad de la selva en búsqueda de objetivos, buscando la forma de dar de baja a alguno de los comandantes de las FARC, recuperar los prisioneros o causar cualquier otro crimen. Esto obviamente ordenado por Álvaro Uribe. La tarea de las FARC y sobre todo el comando que está allá en el área es de entregar, devolver los cuerpos, lamentablemente sin vida, cuanto antes a sus familiares. El retardo no es porque haya de parte de las FARC desinterés o falta de comprender el deseo que tienen sus familiares de recibir los restos, sino porque se pretende ante todo es que se puedan devolver sin que se le facilite a quienes tienen el interés de que esto no se haga una victoria de la que Uribe montaría un show diciendo que no lo rescató en vida pero lo rescató muertos, porque está detrás de mostrar algún resultado para resarcir los fracasos en su política de seguridad democrática. Las FARC no se aventura a decir lo que no sea producto, resultado de una investigación seria. Por eso en el comunicado se dice que una fuerza desconocida. Esto, como saben bien los colombianos, allá en esa región y prácticamente en todo el país hay de todo. Allá opera el ejército oficial con sus paramilitares, con fuerzas de mercenarios, bandas de los narcotraficantes, delincuencia de distintos orígenes y las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN. Aventurarnos a decir de una vez quiénes fueron los que intentaron el rescate de los prisioneros, cuyo resultado es trágico en la medida que los 11 están muertos, no es serio de nuestra parte. Las FARC es una organización revolucionaria y como tal no incurre en esas ligerezas que no tendrían ninguna explicación. Por eso lo que estamos esperando ahora es que sea el comando de Occidente quien haga bien la investigación, produzca el comunicado y explique a la opinión pública lo que realmente ocurrió allá.
Las FARC mantienen en su poder a 45 personas.
Se pierden vidas, ¿no?, que nunca han debido perderse, como no han debido perderse miles de vidas que se han perdido en esta dura confrontación. Porque es que mueren los diputados, pero si nos ponemos a reflexionar un poco sobre los efectos del conflicto que padece Colombia, y ya por 50 años, son muchos los colombianos que mueren diariamente. Estos son militares, son paramilitares, son guerrilleros, pero también hay gente civil asesinada por el terrorismo de Estado, por la guerra sucia que aplica el Estado contra sus opositores. Obviamente las FARC hace todo por mantener la seguridad de los retenidos y por eso hay un reciente comunicado del comando que señala eso. Comando de Occidente, ¿qué dice? Que la falla fundamental consiste en que falló, valga la redundancia, la seguridad. Porque de que cualquier fuerza extraña logre penetrar a un lugar de esos, pues hay una falla. Así como cuando a cualquier fuerza penetra las cárceles del Estado y saca de allá a los prisioneros o los presos, pues es porque hay fallas en la seguridad. Desde luego, y esa es una culpa de quien tenga prisioneros o presos políticos, como quiera llamar. Hay que ver qué es el secuestro, y las FARC está en contra del secuestro. Las FARC lo que hace es cobrar el impuesto de la ley 002 que conoce la opinión pública nacional. Quienes no pagan ese impuesto, entonces son retenidos hasta que paguen el impuesto. A eso es que llama Uribe secuestro. Pero entonces yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, entonces los invasores, los evasores de impuestos del gobierno o del Estado también son secuestrados en el momento que los llevan a la cárcel por no pagar. Devolvámonos al año 64, cuando atacaron al comandante Marulanda del Marquetalia. Allá dijeron que eran semanas que acababan con los 48 guerrilleros. Y fíjese que hace poco cumplimos 43 años de lucha guerrillera y no han logrado conseguir a Marulanda ni acabar con las FARC, sino que las FARC sigue creciendo con inmensa presencia política militar en todo el país. Nadie quiere morir, desde luego. ¿Quién quiere morir? Nosotros no estamos aquí para morir, nosotros estamos aquí para vivir, estamos aquí para triunfar en favor de nuestro pueblo. Los prisioneros igualmente, así estén en la selva o estén en las cárceles, lo que quieren es recuperar su libertad antes. ¿Cuánto antes? Y ante lo que está ocurriendo actualmente, pues les preocupa que en cualquier momento se presente un bombardeo, un ametrallamiento, un asalto, con la intención de recuperarlos y entonces ellos sean los que fracasan, porque ellos no están armados, los que están armados son los que lo están cuidando. Entonces esa es una situación bien complicada, como no están armados tampoco los que están en las cárceles, ¿cierto? Pero hay unos encargados de cuidarlos a ellos, los carceleros que sí están armados. Y esperamos es que se dé el acuerdo y que todos estos señores y señoras puedan recuperar su libertad con rapidez, como nos interesa que igualmente recuperen la libertad nuestros camaradas que están en las cárceles. Lamentablemente esto no depende de las FARC, sino que depende de la decisión del gobierno, que hasta este momento no es otra que insistir en los fallidos rescates por la fuerza. El presidente lo que nos debe extrañar a todos los colombianos es que no diga cualquier cosa. Él tiene una obsesión, es un hombre de odios, es un hombre que vive, yo diría, hasta enamorado de las FARC, porque todo el tiempo está hablando de las FARC. Es como si mantuviera muy enamorado de las FARC, pero no pudiera tener acceso a ellas. Nosotros hemos invitado al 6CR, hemos invitado a los tres países, e invitamos al doctor Álvaro Leyva Durán. Entiendo que todos ellos están pendientes de llegar al sitio en el momento que se lo indique el comando, para que se den cuenta de esa entrega y sobre todo para que acompañen a los familiares que en ese momento son objetos de seguimientos y de amenazas por parte de las agencias de seguridad de Álvaro Uribe.
¡Palante, palante, palante, España! ¡Palante siempre!
acuerdo humanitario en busca de la paz.
Las FARC para lo que tiene que ver con el acuerdo humanitario, pues exige la desmilitarización de los dos municipios, de tal manera que desmilitarizados los dos municipios, tanto los voceros de las FARC como los del gobierno se puedan encontrar allá para hacer los intercambios conducentes a conseguir la firma del acuerdo. Y si es para la búsqueda de la paz, pues igualmente, de darse esa posibilidad que nosotros consideramos que es una necesidad para la mayoría de los colombianos, para toda Colombia, para nuestra dignidad y soberanía, pues tiene que haber la desmilitarización de los dos departamentos. Uribe definitivamente es el obstáculo para el acuerdo humanitario. Sin embargo, no por eso las FARC va a renunciar a persistir todo el tiempo por el acuerdo humanitario. Porque es que tengan en cuenta que para las FARC Uribe no es su presidente. Uribe es el presidente de un puñado de empresarios. Y es el presidente de quienes votaron por él conscientemente. Porque también hubo mucho colombiano que votó por Uribe forzado, amenazado por los paramilitares o halagado por la cantidad de cosas que le ofrecieron. Colombianos que hoy están frustrados. Sigue siendo el presidente de una minoría, los grandes empresarios, los que están obteniendo grandísimas ganancias a costa de apropiarse del patrimonio nacional, a costa del gran negocio, donde están los grupos económicos, donde está el sector privado, la construcción. Esos son los beneficiarios de ese gobierno. Y como saben los colombianos y saben la comunidad internacional, es un pequeño grupo, un 10-20%, no es más. Sí, él es el presidente de la guerra. Él no piensa sino en la guerra. De eso vive. Eso es lo que a él le gusta. Pero es que nosotros somos la otra parte. Y lo que hay en Colombia es un conflicto social y armado que debe resolverse cuanto antes. Y la mayoría de la población lo que quiere es la paz, distinto a lo que él quiere. El señor Sigifredo López, lo mismo que los demás canjeables, sigue siendo parte de ese grupo, como hemos señalado en otras veces, ¿no? El grupo que quedará libre una vez se firme el acuerdo humanitario, que permita también la excarcelación de la totalidad de guerrilleros y guerrilleras. La inmensa mayoría de los colombianos lo que queremos es el intercambio humanitario y la paz. Fíjense que a esa manifestación llevaron fue a casi todos los integrantes del gobierno, por orden del gobierno, con el fin de tomar esa manifestación a su favor, pero el resultado es distinto. Nosotros consideramos que hoy hay mejores condiciones para el acuerdo humanitario, pero el acuerdo requiere la zona desmilitarizada. En eso sí soy reiterativo porque no hay ninguna otra opción.
Y así suena la explosión de las barriadas populares. Redes de Bogotá, Medellín y Cali, metidos en la candela. Vamos mi pelo, no hay más que hacer, ponte las pilas para pelear. Vamos a armar las barricadas para vencer. ¿Qué es lo que esperas? Vamos a ver. Que nadie diga que no hay con qué. Muy buenas armas maneja usted. Si piedra y palo puede tener. Coge tu mechón,
prende el fogón,
porque ese fogón
es la insurrección.
Coge tu mechón,
prende el fogón,
porque ese fogón
es la insurrección.
Y las ciudades con milicianos peleando están. Hijos del pueblo que armados van con la justicia y las libertades. Los campesinos bloquean ya con piedras llantas y con candela las autopistas y las carreteras. La rebeldía creciendo está. Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Thank you.
insurrección.
Ya sé con Bolívar,
la revolución.
El pueblo está guapo,
en insurrección.
Ya sé con Bolívar,
la revolución.
Para ganar, como Manuel y como Galán, todo el que pueda debe venir, con lo que tengan deben salir, porque luchando es que triunfarán. Siempre insurrección,
es pura ofensiva,
porque la ofensiva
es lucha combativa.
Siempre insurrección,
es pura ofensiva,
porque la ofensiva
es lucha combativa.
Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Manuel Marulanda,
el pueblo y libertad.
Guerrero Fariano,
lucha por la paz.
Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Manuel Marulanda,
el pueblo y libertad.
Guerrero Fariano,
lucha por la paz.
Y aquí estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren llamarnos por teléfono lo pueden hacer al 4382-9327. Si quieren escucharlo a través de internet, háganlo en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Allí también cliquen y tienen Resumen Latinoamericano televisivo.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, buen día Eduardo, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los compañeros. Aquí estamos nuevamente haciendo la izquierda que no baja sus banderas.
Bien, y esta semana sí que hubo una buena noticia, ¿no? Que fue el otorgamiento de tierras a los compañeros de Bella Unión.
Así es, el otorgamiento de tierras a los compañeros era un derecho que se estaba buscando hacía tiempo. Evidentemente esto demuestra de que no fue un palo en la rueda lo que hicieron estos compañeros en cuanto a la política nacional.
Como había dicho el ministro Mujica.
Había dicho el ministro Mujica que ocupar 36 hectáreas, cuando el Instituto de Colonización tiene 546.000 hectáreas, digo para que nos hagamos una idea, eso en realidad lo que puso de manifiesto fue la necesidad que tiene la gente de ocupar tierras para trabajarlas, para adquirir el sustento propio, el sustento diario, y también un derecho al trabajo, ¿no? O sea, entonces esas 36 hectáreas se demostró ahora, ahora está avalado por ley, se demostró de que es posible hacerlo.
Bien. ¿Cuál es el otro tema que nos traes, Eduardo?
A mí me parece que uno de los temas, el otro día hablábamos de este tema de la tierra, ¿no? Que por suerte tuvo en el aspecto de la tierra ocupada de Bella Unión esta conclusión interesante y favorable a los compañeros que están allá trabajando. Que no se logró gratuitamente, digo, eso también hay que aclararlo.
Sin duda.
Se logró porque los compañeros han peleado desde hace más de un año para lograr esta resolución, y ya lo dijeron claramente cuando estuvieron acá en la universidad, y lo dijeron claramente en un comunicado de que ellos no iban a abandonar esa tierra, porque esa tierra es parte de su vida, ¿no? Yo digo que otro de los temas que hay que tratar realmente, y que me parece que es muy importante en cualquier tapa de libro de izquierda, como decíamos también, ¿no? Es salud, educación, es el tema de la vivienda. Me parece que el tema de la vivienda es uno de los temas que la izquierda uruguaya, que el gobierno uruguayo tiene que resolver. Me gustaría más o menos cambiar de idea sobre cómo está ese tema.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretenda memorias vencidas, porque en las edades se unen al...
Donde hay una necesidad, existe un derecho. y sin duda alguna tener un techo que proteja a una familia, que contenga el desamparo con que te golpea la miseria y la exclusión, es un primer eslabón en esta historia de vivir dignamente. La Constitución lo reconoce, la vida lo exige, el mercado lo niega.
Quemando mentiras.
La mayoría de nosotros hemos pasado y pasamos por la experiencia de la desesperación por carecer de dinero para alquilar, garantías para ofrecer o créditos para sacar. Muchos miles de compatriotas lo siguen sufriendo cotidianamente. La vivienda se vuelve una mercancía y, como toda mercancía, cuando hay mucha demanda y poca oferta, se encarece y se torna inaccesible. Ese es el modelo neoliberal. Ese es el mercado.
Porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina y el fuego sembrado.
Ese es el mercado, un dios que tiene sus fieles más devotos en los grandes capitales, en el poder económico, un dios al que rinden tributo a aquellos que consideran que el éxito lo demuestran grandes cuentas bancarias, viviendas fastuosas, autos lujosos. El dios mercado mirará satisfecho el crecimiento de las ganancias empresarias, el pago adelantado al Fondo Monetario Internacional, la pleitesía al imperio dominante, y la vivienda es una ofrenda más en el altar de ese dios capitalista.
Manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia.
La vivienda como un bien social, la vivienda como un derecho humano fundamental, la vivienda como una necesidad impostergable. Es así como la vemos nosotros, y es por verla así que reclamamos, que exigimos que no haya una sola familia más en la calle, que no sigan creciendo los asentamientos que reproducen hambre y miseria por no encontrar un techo digno bajo el cual protegerse. No podemos llamarnos de izquierda si aún tenemos en nuestro país pueblo que pasa frío, pueblo que sufre hambre, pueblo que ignora futuro. A los señores funcionarios que analizan y se felicitan por los fríos números, que tienen sueldos más que decorosos, que no les falta gas ni techo para abrigarse, que los espera una comida caliente en su casa cada día, les decimos que observen a su alrededor.
Una historia tiene su puerta escondida, y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia.
Siguen siendo multitud los excluidos, siguen siendo multitud los condenados de la tierra, y ustedes están a un paso de cruzar la calle y mirarlos de la vereda de enfrente, la vereda de las estadísticas, de la macroeconomía, de los aplausos del mercado, la vereda del hacemos lo que podemos, la vereda del capitalismo en serio. Seguramente esa seriedad no tiene que ver con el sufrimiento ajeno, que por ajeno les importa poco.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
La construcción de la vivienda social implica trabajo, refuerza la solidaridad entre iguales, genera esa mística que hace posible cualquier cambio, hasta el que nos dicen que no se puede. Porque desde que se coloca el primer ladrillo del centro comunitario, ya tu vida se conjuga en conjunto. Ya no es yo, sino nosotros. Ya no es tengo, sino tenemos. Ya no es esperar dádivas, sino ganar los espacios con el trabajo y la lucha cotidiana junto al compañero. Lo primero es el techo, nos decían los veteranos, munidos de esa sabiduría popular incontrastable. Ya es hora de escuchar ese mensaje que viene de la enseñanza que recogieron nuestros viejos sabios, basada en sufrimientos propios y en esa sabiduría popular que no nace en los libros, sino en la vida misma.
Venciendo su herida, porque hay otra historia, bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana, quemando mentiras.
Nuestra gente, ese pueblo de a pie que hoy mira asombrado tanto discurso vacío, se siente desamparado y en la cruz de los caminos intuye cuál debe tomar. Recuperar el camino de la izquierda que otros parecen haber dejado es también la única manera de que el techo frente amplista que nos cubre desde el año 71 vaya construyendo los cimientos de una nueva casa, de una nueva historia, donde los más infelices sean los más privilegiados.
Mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla, su voz convencida, cuando la construyen quienes la germinan. Y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La, 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 la.
Hoy mismo salió la noticia en los diarios que el 23% de las viviendas son habilitadas por ocupantes en Uruguay. El 23% son habilitadas por ocupantes. Yo no sé si te acordás, Silvia, que hace muy poquito salió una ley que reprimía la ocupación de, uh-huh, de viviendas y de tierras.
Sí.
O sea, Fuchman se paró de puntas contra esa ley, uh-huh, Pitzenete. Incluso los propios legisladores que la votaron dijeron que habían votado un mamarracho. Y lo que se esperaba es que no fuera promulgada por el Poder Ejecutivo. Esa ley, le recordamos a quienes nos están escuchando, es una ley impulsada por dos diputados de Maldonado ante la toma de casas de los turistas en Punta del Este. Digo, el horror de la toma de casas de los turistas en Punta del Este por la gente que evidentemente está viviendo una exclusión, ¿no?
Claro.
Cuando hablamos del tema de vivienda estamos viendo eso, digo. Así
claro,
como en el tema de la tierra, los compañeros de Bellanueva lo ocuparon porque necesitaban trabajar. Digo, en el tema de la vivienda, la gente también que ocupa, digo, está demostrando una necesidad urgentísima. Digo, imaginémonos hoy, Silvia, imaginémonos hoy, con los fríos que estamos sufriendo aquí en Argentina, con los fríos que se están sufriendo en Uruguay, digo, porque
sí,
el clima es exactamente lo mismo. Imaginemos toda esa gente que está sin techo, ¿no? Yo me acuerdo lo que decía Elio Sartú hace mucho tiempo cuando iba a un lanzamiento, un desalojo, lo que allá se llama un lanzamiento. Decía la desesperación de esos chicos que los estaban desalojando, ¿no? La desesperación de esas familias que las estaban desalojando. Y cómo el sistema observaba de un costado eso. Para que te hagas una idea, en 5 años en Uruguay hubo 100.000 desalojos. 100.000 desalojos. Hoy, en los diarios uruguayos, salen 2 o 3 páginas en cada diario uruguayo de desalojos impulsados por el Banco Hipotecario Nacional. Entonces nosotros creemos que el tema de la vivienda, que se podría resolver muy fácilmente, ¿sabes por qué no se resuelve? Porque el Fondo Nacional de las Viviendas, que cobra un impuesto para resolver el tema habitacional del Uruguay, tiene sus fondos retenidos por el Ministerio de Economía, porque hay una cláusula de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, escuchemos bien esto, por el Fondo Monetario Internacional, firmada en marzo del 2005, que no permite usar esos fondos. Y sin embargo, a nosotros nos dijeron que habían saldado la cuenta con el Fondo Monetario Internacional para no depender más del fondo. Acá hay algo que se contradice, evidentemente, y quien lo sufre es el habitante de a pie de todo Uruguay.
Vamos a seguir este tema y otros tantos de nuestro paisito hermano Uruguay. Eduardo Aveleira, te damos las gracias, los esperamos el sábado próximo.
Bueno, muchas gracias a todos, y el epílogo, cortito.
Dale.
Cortito. Ahora el plan de emergencia del Uruguay está sustituido por el plan de equidad. En ese plan de equidad no figura el tema de vivienda.
La historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les vamos a hablar de la mujer y la tierra, el acceso que tiene la mujer en América Latina a la tierra. Sin duda, el control y el acceder a la tierra por parte de las mujeres campesinas es muy precario en Latinoamérica. La mayor parte de las reformas agrarias o de las leyes de los países que regulan, ya sea directa o indirectamente, el acceso a la tierra, discriminan a la mujer. Y la formulación de marcos jurídicos con la perspectiva de género y la eliminación de esos factores culturales e institucionales que impiden el reconocimiento de la mujer como productora son esenciales para garantizar el acceso de la mujer rural a la tierra. Para hablar más generalmente, podríamos decir que en América Latina existen alrededor de 60 millones de mujeres rurales que diariamente trabajan más de 12 horas para asegurar la subsistencia de sus familias. Algunas estadísticas indican que ellas contribuyen a generar alrededor del 48% del ingreso familiar en la región, pero podemos decir que muchas veces es incluso más del 50%. En el arco que va de una jornada, sabemos que la vida de una campesina comienza muy temprano, que empieza con las actividades a las 3 de la mañana para preparar el almuerzo, que en general son las tortillas, el maíz. Y todo dentro de esta economía campesina llevan a cabo socialmente muchísimas labores, que parte desde ocuparse de la huerta, de los animales, siembran, recolectan la cosecha, procesan los alimentos, llegan a comercializar la producción en muchas ocasiones, luego cocinan esos alimentos y además cuidan y educan a los hijos. Y todo esto socialmente solo se reconoce la función dentro de la esfera reproductiva. Sin embargo, es decisivo el papel que desempeñan en la producción de estos productos agropecuarios y sobre todo en la seguridad alimentaria. También no hay que olvidar que muchas de estas mujeres tienen que entrar, por necesidades económicas, a formar parte de la fuerza de trabajo asalariada, estas fuerzas temporales de maquilas o incluso de terratenientes, en la agricultura comercial o también participan como comerciantes o artesanas dentro del sector informal. A pesar de toda esta importancia del rol que desempeñan las mujeres, los cambios concretos que han mejorado en el acceso de la mujer a los recursos y servicios producidos en los países latinoamericanos y en el mundo en general son muy limitados. Y ya se reconoce ampliamente que aunque el problema de la tierra afecta prácticamente a toda la población campesina, las mujeres enfrentan dificultades adicionales. Hay que tener en cuenta que en el caso de la reforma agraria, en América Latina, el acceso de los campesinos a la tierra está siempre estrechamente vinculado con el tema de la reforma agraria. En la mayor parte de los países de la región no ha existido esta reforma, pero incluso en aquellos que hubo, como en Bolivia, Cuba, Chile, México, Nicaragua y el Perú, se han producido cambios profundos en esta estructura, pero que no han tocado, salvo en algunos, en Cuba, por ejemplo, y en Nicaragua, en la Revolución, no han tocado este tema de la mujer. Por lo general se toma a la familia como una referencia de unidad productiva y el jefe del hogar es el varón y que es el beneficiario directo de las medidas y estrategias. ¿Qué pasa cuando en estas familias incluso no hay este hombre porque se ha ido, porque lo han matado, porque lo han desaparecido? Las mujeres en masa, como en el caso de Guatemala, que son más de 200.000 viudas por la violencia en los años 80, no podían ni han podido nunca acceder ni a un centímetro de tierra. Todos estos estereotipos y estos prejuicios en materia de género le han asignado siempre a la mujer el rol de la reproducción y por lo tanto su papel como productora ha sido sistemáticamente desconocido y subvalorado. Y bueno, además de que existe la creencia de que el hombre siempre es la cabeza del hogar, bueno, como decíamos, y es el asignado por todas las... es el beneficiario siempre de cualquier cambio, ¿no? Como fruto de esta división del trabajo socialmente reconocida y aceptada, las mujeres rurales se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo sus actividades productivas. Siempre para asegurar la subsistencia de sus familias, que a veces ellas son las únicas dueñas del hogar. Hay barreras de orden jurídico, sociocultural, institucional, que les impiden este acceso. Pero tenemos que destacar el esfuerzo, hablábamos de Cuba, por supuesto, de la Revolución Sandinista, pero en el momento actual tenemos que destacar el esfuerzo que hace Venezuela en este tema de la mujer y el acceso a la tierra, que ha llegado a crear el Banmujer, que es un banco especialmente dedicado a apoyar con préstamos asequibles a las mujeres que quieran acceder a la tierra o quieran producir o comerciar con sus productos. También tenemos que destacar el trabajo que está haciendo y la lucha que está llevando a cabo el Movimiento Sin Tierra de Brasil, donde la mujer es considerada con igualdad en el tema de la tierra, puesto que ahí se está luchando por una reforma agraria total y global para todo el movimiento. Ahora les presentamos un segmento de Radio Insurgente de México, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional trabaja el género dentro de su gente, hablando de forma coloquial, con su lenguaje, de este problema de la tierra y que incluso está en su ley revolucionaria de mujeres.
Carmelina, voy a vender este lote de atrás de la casa. Es que ya necesito dinero.
¿Cómo? No puedes hacer eso. Es el terreno más fértil, el mejor que tenemos.
Ya no lo quiero. Mejor venderlo. Es que trae dinero y mañana hay fiesta.
¿Y de qué vamos a vivir, pues? ¿Dónde vamos a conseguir las verduras para comer? Por favor, José Luis, no lo vendas. Es que también es muy importante para mis hijos tener este terreno. Ellos cuando hayan crecido lo pueden cultivar. Tenemos que pensar en ellos y su futuro, ¿sabes?
¡Cállate, mujer! ¿A ti qué te importa? Tú no entiendes nada de eso. De todas maneras, yo soy el dueño del terreno y lo voy a vender. Ya está decidido.
Así no se puede. Así está mal.
El artículo 19 de la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice:
las mujeres tenemos derecho a tener, heredar y trabajar la tierra.
Y agrega el artículo 20 de esta misma ley:
las mujeres tenemos derecho a recibir créditos y a impulsar y dirigir proyectos productivos.
En Chiapas, actualmente hay muy pocas mujeres que tienen tierra propia para trabajarla, sin importar si se trata de tierras ejidales, comunales o privadas. El mal gobierno durante muchos años se ha olvidado del derecho de las mujeres a la tierra. Se ha creado una situación injusta en la que casi solo hombres son dueños de la tierra y deciden qué hacer con ella. Muchas veces, cuando el marido se muere o se va, la tierra pasa a las manos del hijo mayor o del hijo menor. Si el hombre es el único dueño, puede sacar a la mujer de la casa y del terreno cuando él quiera. De esta forma, las hijas y las madres se quedan sin ninguna seguridad para su sobrevivencia.
Esto está mal. No debe ser así.
Las mujeres trabajan igual que los hombres. No solo trabajan la tierra, sino también en la casa y con los hijos. Muchas veces donde las mujeres trabajan la tierra, aumenta la producción. Las mujeres tienen derecho a ser ejidatarias y a recibir tierras comunales. Las mujeres deben ser tomadas en cuenta a la hora de repartir las tierras por herencia, sin importar si son solteras, casadas o viudas. En una pareja, la tierra debe ser de ambos, marido y mujer. Los dos deben ponerse de acuerdo en qué van a sembrar y qué uso quieren hacer de su tierra.
Para conquistar su tierra.
Ahora, con las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes, vamos a aplicar la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a defender el derecho de las mujeres a la tierra.
Con mucho valor les vamos a dar parcela.
Todos juntos ayudaremos a que la tierra sea repartida de manera justa.
Ella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi. Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo vela y gozo, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, cuánto será mi. Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asiste en quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo, cuánto será mi. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el pino de la Canaria, el Gomos y su planeta, la tierra y toda su dieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar su puerto y su planeta, cuánto será mi. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto, y el vivo de rey Apache, el ave con su plumaje, yo lo maldigo a porfía, las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería, cuánto será mi. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor?
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren llamarnos y dejarnos sus mensajes, pueden hacerlo al 4382-9327 y si quieren enviarnos correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org. También pueden escuchar y seguir Resumen Latinoamericano a través de las páginas de internet de www.madres.org o www.agoratv.org. Nos llamaron y dejaron sus mensajes José de Lanús, a quien le agradecemos, Salvador de Parque Avellaneda y Alicia de San Cristóbal.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así.
Hace 31 años, un 4 de agosto como hoy, moría asesinado en un particular accidente automovilístico Monseñor Enrique Angelelli. Enrique Angelelli era un sacerdote del Obispado de La Rioja que había trabajado hasta ese momento muy cerca de los sectores más humildes de su provincia. Y por supuesto había enfrentado con voz muy fuerte y con acciones muy directas a la oligarquía de ese lugar y a quienes ejercían el poder desde las fuerzas de seguridad y por supuesto también de la política feudal que hasta los días de hoy se observa en cada una de nuestras provincias. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo, se intensificó el control y seguimiento a los miembros de la Iglesia Popular, en el marco de la represión desatada por la dictadura militar. Monseñor Angelelli levantó su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo conocer al episcopado la persecución de que era objeto la Iglesia en La Rioja. Hizo gestiones ante las autoridades militares, incluso ante el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y este le contestó: "El que se tiene que cuidar es usted", le dijo, amenazándolo el militar a quien era el obispo de los pobres. Ante la inseguridad, Angelelli aconsejó a sacerdotes religiosos y laicos abandonar la diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación de obispos latinoamericanos para un encuentro en Quito, Ecuador. "Tengo miedo", dijo, "pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama". La represión se agudizó. Fueron detenidos el padre Eduardo Ruiz, de la localidad de Olta, y el padre Gervasio Meca, de la localidad de Aymogasta, todos de La Rioja. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos Muria, de Chamical. El 26 de julio ametrallaron en la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto Monseñor Angelelli, junto al padre Arturo Pinto, retornaban a la capital riojana luego del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical, a la altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue embestida por un auto Peugeot 504 que le provocó un vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado del vehículo y su nuca golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta figura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta. Aunque se intentó ocultar el crimen como un accidente automovilístico y la investigación judicial iniciada fue enseguida archivada, en 1983, con el retorno de la democracia, la causa se reabrió. En el 86, el juez Aldo Morales dictaminó que la muerte de Monseñor Angelelli fue un homicidio fríamente premeditado, debiéndose identificar a los autores. En 1989, los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final, que consagraron la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. El pueblo creyente, que desde el mismo 4 de agosto tuvo el convencimiento de que se había tratado de un asesinato, todavía espera que el episcopado argentino reivindique el martirio de Monseñor Angelelli. El 5 de agosto de 1961, Ernesto Che Guevara llegaba a Punta del Este, Uruguay, para participar de la reunión de la OEA. Y allí defendió con voz clara los principios fundamentales de lo que iba a ser la revolución que iba a estremecer a todo el continente durante 5 décadas. Posteriormente, en uno de los intervalos de la reunión, el Che participó de una conferencia de prensa masiva en la cual numerosos periodistas querían averiguar por qué caminos iba a dirigirse la revolución cubana y por supuesto también subyugados por la personalidad fuerte del comandante Guevara, hicieron todo tipo de preguntas. Vamos a reproducir uno de los párrafos de esa interesante entrevista.
Le preguntaba el periodista: doctor, hace un momento usted se refería al reemplazo de los gobiernos provinciales por unas juntas especiales que incluyen delegados de los partidos políticos. ¿Usted podría explicarnos cuáles son los partidos políticos que funcionan en Cuba?
Respondía Guevara: son miembros de las organizaciones revolucionarias integradas, que están formadas por tres organizaciones políticas: el Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario.
¿Cuántos partidos políticos opositores hay?
¿Opositores? Ninguno.
¿Cuándo habrá elecciones?
¿Elecciones? Cuando el pueblo lo pida en alguna asamblea general.
¿En qué forma lo pide? ¿Por referéndum?
Lo piden las asambleas generales nacionales del pueblo, allí donde va 1 millón de personas. Entonces se pregunta, y así, en una forma de democracia directa, se resuelven muchos problemas.
¿Cómo se contabiliza?
Simplemente con el entusiasmo popular.
¿Y los 5 millones restantes, cómo se sabe lo que piensan?
Los 5 millones se sabe, por ejemplo, en una forma muy sencilla. Cuando vienen 1.200 gusanos a atacar, todo el pueblo se moviliza y liquida rápidamente a los gusanos. La entrevista terminó, por supuesto, con grandes aplausos de los periodistas presentes. Y sobre esa misma reunión de la OEA de agosto del 61, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió esta impagable sección que se llama La Letrinocracia. Y dice: después del fracaso del desembarco de los soldados en Cuba, los Estados Unidos anuncian un gran desembarco de dólares en América Latina. Para aislar a los barbudos, el presidente Kennedy ofrece a los latinoamericanos torrentes de donaciones, préstamos e inversiones. Cuba es la gallina de los huevos de oro, comprueba el Che Guevara en la Conferencia Panamericana de Punta del Este. El Che denuncia este proyecto de soborno como una tomadura de pelo. Para que nada cambie, se desencadena la retórica del cambio. Suman 500.000 las páginas de los informes oficiales de la conferencia, y no hay página que no hable de revolución, reforma agraria y desarrollo. Mientras los Estados Unidos tumban los precios de los productos de América Latina, prometen letrinas a los pobres, a los indios, a los negros. No maquinarias ni equipos, sino letrinas. Para los señores técnicos, acusa el Che, planificar es planificar la letrina. Si les hiciéramos caso, Cuba podría ser un paraíso de la letrina.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora está más anónima, está América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Si el poeta eres tú, como digo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú. Guerrero para siempre, tiempo eterno, ¿qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? No sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
No te preocupes,
personas que fallecieron en las últimas semanas y que, digamos, dimos a conocer y compartimos la información con distintas organizaciones, se sumaron dos en estos últimos días. Estoy hablando de Eliseo Victorio, de 58 años de edad, que también sufría desnutrición, que estaba enfermo de tuberculosis, vivía en Fortín Lavalle. Falleció la semana pasada en el hospital de Cespedes. Y murió María García, que también estaba desnutrida, también estaba enferma de los pulmones. Ella vivía en el paraje Colchón, dependiente del municipio de Villa Río Bermejito. Murió en su rancho. Nosotros la habíamos encontrado a María a mediados del mes pasado, cuando estábamos visitando el hospital Güeme de Juan José Castelli, una oportunidad que ingresamos a la sala 1, a la sala general de internación de mujeres. La encontramos con otras 7 mujeres indígenas que estaban internadas en el mismo lugar, entre las que se encontraban Mabel Pino Fernández y Dora Leiva, dos que ya fallecieron en las semanas pasadas. Nosotros vimos el muy mal estado en que se encontraban en ese momento 6 de las 8 pacientes aborígenes internadas en la sala 1. Pero ¿qué ocurrió? En vez de sanarlas, de curarlas, le dieron el alta a María García y terminó muriendo en su rancho en el paraje El Colchón. El tema de María García para nosotros es tan grave, tan paradigmático como el tema de Mabel Pino Fernández, porque nosotros el tema de María García lo habíamos publicado en un documento del día viernes 20 de julio, o sea, hace muy pocos días dimos a conocer que María se estaba acercando a la muerte producto de su desnutrición y de su enfermedad pulmonar, y no hicieron absolutamente nada. Si a eso le agregamos lo que pasó ayer en Resistencia, en donde un grupo de personas presentó en la catedral a Rosa Molina, del barrio Cacique Pelayo, con 54 años de edad y con 24 kilos de peso, y con una enfermedad que todavía no sabemos en qué consiste, pero que le hizo perder kilos en los últimos 6 meses de una manera tan grande, y que el hospital Perrando también la tuvo internada y que le dieron el alto hospitalaria diciendo que tenía artritis. Eso es lo que está ocurriendo con las comunidades indígenas. Estuvimos visitando muchos parajes, arrancando de Puerto Lavalle, desde Fortín Lavalle hasta El Mojo, a 40 kilómetros arriba de Espinillo, y tuvimos acceso a algunas documentaciones médica y algún listado de personas que están desnutridas en el seno de las comunidades indígenas, y tenemos contabilizado más de 80 personas desnutridas en todas esas rutas que estuvimos caminando durante los últimos días, con lo cual estoy diciendo que efectivamente la situación es de verdadero desastre humanitario, y que el frío que está haciendo en este momento es lo último que está ocurriendo y probablemente se produzcan otros fallecimientos. Sabemos que el ministro de Salud estuvo en Villa Río Bermejito con un equipo técnico que lo acompañó. Nosotros pensábamos, bueno, ahora tenemos la esperanza de que entre al puesto sanitario y vea que eso es un desastre. Pero, en definitiva, ¿qué fue lo que hizo? Se reunió con la mesa que maneja el SIC, el Centro de Integración Comunitario, y un funcionario de la Nación, porque querían trasladar el puesto sanitario al edificio donde funciona el SIC, y no corresponde eso. Lo que tiene que hacer la provincia, lo que tiene que hacer el gobierno, es construir urgentemente un nuevo puesto sanitario en Villa Río Bermejito, que permita una atención plena y adecuada de los pacientes que llegan a ese puesto. Y lo mismo tiene que ocurrir con Espinillo. Son un desastre los dos puestos sanitarios. No puede seguir esto así. Es evidente que está de por medio de la responsabilidad del gobierno provincial, pero también está la responsabilidad del intendente local, que no hace absolutamente nada para salvar a su población.
¿Cómo estás, Angélica? Oh, bienvenida. Si bien esto que acabamos de escuchar es bien duro, ¿no? Estos informes.
Sí, es cierto. El que acaba de hablar es el presidente del Centro Nelson Mandela de la provincia del Chaco, haciendo un informe sobre sobre 10 muertes por desnutrición de personas, de niños y personas mayores en la provincia del Chaco, especialmente en el departamento General Güemes. Y bueno, sí, es duro, y hemos escuchado varias veces este tema, y yo recuerdo, yo trabajé en el Chaco desde el año 88 hasta el 95 por la recuperación de un territorio, y ya desde ese entonces había estos problemas, había la tuberculosis, había enfermedades que acá se supone se estaban terminadas ya, y sin embargo todavía sigue y cada vez parece que está empeorando más. Bueno, no sé, esto es algo que queríamos pasarlo y llamamos, bueno, a la solidaridad de todos, pero bueno, ¿cómo hacemos solidaridad en este caso? Hacer presión sobre las autoridades para que vean cómo pueden mejorar esto, dejar de las dádivas simples y hacer planes serios realmente de cómo los hermanos pueden mejorar su situación sanitaria, su situación social y laboral también.
Y otro punto también que me parece fundamental es el crear conciencia sobre estos temas y sobre estas realidades nuestras, ¿no? Que parecen que no nos atañen. ¿Qué es lo que está pasando con esto?
Y sí, lo que pasa es que, bueno, vos viste con lo que es acá en Buenos Aires, que es el centro de todo, a veces importa más lo que se ve en un programa de Tinelli que la realidad que está pasando en el interior del país. Esto es en la provincia de Chaco, pero también está la provincia de Formosa, de Salta, donde también hay terribles, tremendas injusticias y situaciones muy, muy feas, ¿no? Bueno, perdón, desde esto que es muy serio y muy trascendente, vamos a otra cosa que no por linda, por buena, deja de ser seria tampoco.
Exacto,
también, ¿no?
Porque es parte también de esta realidad.
Claro, entonces bueno, estamos atravesando estos primeros días de agosto, que es el mes de la Pachamama, que comenzó el primero. Y bueno, yo quería comentar algo, ¿no? El castigo de la tierra, que es un trabajo para los niños a partir de una leyenda. Que la leyenda es un relato de los pueblos para transmitir conocimientos de una generación a otra. Y dice, don Hilario y su hijo solían cazar guanacos, vicuñas y llamas. Por lo general mataban más animales de los que necesitaban. Es sabido que la Pachamama, madre tierra, no permite que cacen sus animales por deporte. Don Hilario, sordo a los decires, fue a cazar como todos los días. Pero aquella mañana de la Pachamama les dio un aviso, haciendo retumbar la tierra y produciendo derrumbes en los cerros. Padre e hijo intentaron cubrirse en una saliente, pero la mula se empacó y forcejeando se fue acercando al abismo hasta vencer las fuerzas de don Hilario. Entonces el animal cayó al abismo. Este fue el primer pago que cobró. Después de terminado el temblor, los viajeros asustados contemplaban al mular al fondo del precipicio. Asustados, corrieron a hacerle una ofrenda a la madre tierra para calmar su enojo. Enterraron cosas que llevaban, como ginebra, coca y un cigarrillo. Le hablaron en voz baja, con mucho respeto, pidiendo perdón, buenas cosechas y muchos animales. Don Hilario pidió permiso para seguir cazando. La gente del pueblo también oró a la Pachamama y hasta le sacrificó una llama en su honor. Don Hilario, convencido de tener permiso para seguir cazando, se internó en los cerros, pero no lo siguieron ni su hijo ni la gente del pueblo. Luego de la cacería, Hilario retornó a su rancho y no encontró a su chango, que había salido a juntar las cabras. Preguntó a los vecinos, que nada sabían. Lo buscaron hasta pasada la oración, interrumpiendo la búsqueda al caer la noche. Rastrearon las huellas del muchacho por uno y otro lado, pero fue inútil. Solo al caer la tarde hallaron las cabras, lejos del caserío. Pasaron varios días y semanas y hasta el mismo Hilario dejó de buscar a su hijo. Una madrugada, unos arrieros que bajaban al pueblo vieron de lejos al hijo de don Hilario. Cabalgaba sobre un guanaco guiando a la manada. Parecía un fantasma. Iba vestido con pieles y desapareció en la neblina del monte junto con los animales. La madre tierra volvió a cobrarse una deuda, llevándose al único hijo que don Hilario tenía, a cambio de los animales que él había matado innecesariamente. Los arrieros contaron lo visto a don Hilario, quien comenzó a realizar ofrendas a la Pachamama, quien no le otorgó buenas cosechas, pero tanto y tanto debió orarle, y tan puro habrá sido su arrepentimiento, que al cabo de unos años, don Hilario se vio bendecido con otro hijo, a quien enseñó el respeto por los animales y la tierra. Bueno, esto es un ejemplo, digamos, de lo que se supone tiene que ser la conducta de la gente con respecto a la madre tierra, a la naturaleza, ¿no es cierto?
Y ojalá aprendamos a escucharla, a la madre tierra, ¿no? Porque sabemos, en estos días, el mundo está siendo muy castigado, el planeta está siendo muy castigado y está respondiendo a las agresiones que está sufriendo por el hombre. Así que, bueno, gracias, Angélica, por habernos permitido esta...
No es nada. De todas formas, lo que quería aclarar, bueno, que todos los primeros de agosto, y inclusive durante todo el mes, se hacen la ofrenda a la Pachamama, que sabemos, por las dudas recordamos, que es un hoyo que se hace en la tierra, o acá en la ciudad en alguna maceta, y se da de comer a la tierra cosas que nosotros comemos, se le ofrenda, ¿no es cierto? También ahora se agrega la caña con ruda, tomar la caña con ruda, que yo tenía entendida que era algo propio de los campesinos, de los criollos. Bueno, ahora se está, digamos, aunando las dos cosas, ¿no? Porque yo recuerdo, mi mamá era campesina de Paraguay y me decía que en el mes de agosto hay que tomar eso porque la sangre está revuelta.
Es verdad.
Y bueno, así como se ofrenda a la Madre Tierra, o sea, también la naturaleza con el ser humano, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Está todo, digamos, como en ebullición.
Y hagámoslo entonces, sí, caña con ruda y ofrendas poquito, aunque sea en una macetita.
Así es.
Nos vemos el sábado, Angélica.
Bueno. Antes, perdón,
dale.
Quería dar unos informes, por ejemplo, para esta tarde, el sábado 4 de agosto a las 16 horas, se invita a celebrar la cooperativa de vivienda de pueblos originarios de Tupac Amaru, justamente el día de la Pachamama, en Culpina 1430, Flores Sur.
Bueno, invitamos a todos aquellos o aquellas que quieran ir a que participen entonces.
Bueno, nos despedimos escuchando al coro de niños de guaraní, Bororé, que van a cantar la canción Ñamandú Chicoerí.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para llamarnos y dejarnos sus mensajes lo pueden hacer al 4382-9327. Si quieren enviarnos correo, lo pueden hacer a resumen@madres.org. Y si quieren escucharlo a través de internet, háganlo en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org.
Culturas y contraculturas.
Y queremos compartir con ustedes a esta nueva camada de poetas jóvenes venezolanos que están surgiendo. Vamos a escuchar en primer término Voy a aprender a leer por Eduardo López y luego La negra Hipólita por Coxa Amorós.
Voy a aprender a leer pa' que no me engañe cualquiera. Y ya ustedes van a ver que al conocer las letras, leeré libros bonitos de la historia y de las eras. Voy a aprender a sumar para contar las estrellas. Una a una las voy a nombrar junto con todos los planetas. Las clasificaré en las noches, suspiraré por los cometas. Voy a aprender a restar para quitar las querellas. Y así saca del corazón todo aquello que lo enferma, envidia, odio y maldición, falta de fe y flojera. Voy a aprender a dividir, para dar lo mío a cualquiera, da sin esperar recibir, como da el sol la misma tierra, como da el árbol su fruto, como da la madre su entrega. Voy a aprender a multiplicar los abrazos, los buenos días. Te quiero y me importas mucho, no importa tanto seas quien seas, y multiplicar las sonrisas como buenas noticias mañaneras. Voy a aprender tantas cosas, no creí que así fuera, simplemente con leer y escribir y abrir los ojos a las letras, ya sabré por fin qué dicen los letreros de los buses y camionetas, porque antes ibas para el centro y terminaba en la Charneca. Me daba pena preguntar, de mí se burlaba cualquiera, créanme, me escondía a llorar, avergonzado vivía con pena. ahora leeré la Constitución, la Biblia, la ley de tierras, y no me embromará el de la pensión, ni el del banco, ni el de la tienda, cuando me diga, firme aquí, mi don, leeré hasta las letricas pequeñas. ¿Y qué hablar de mi identificación? Antes ponía nada más que la huella. Ahora firmaré con estilo y puntuación, guardaré la vieja cédula, y ese manifiesta no saber firmar será un pasado que no vuelve. Voy a aprender a escribir, pa' mí eso era una quimera. Tantas cartas que recibí, nunca le di respuesta de un hijo que no volvió porque me creyó persona muerta. Tantas cuentas que saqué con granitos de arroz y lenteja, y los poemas que no entregué a ese amor mío ya una vieja, y los cuentos que evité leer a los nietos y a las nietas. Pero hoy, hoy voy a aprender a leer, a escribir, a sacar las cuentas, y haré un letrero que diga viva mi Venezuela. Tantas veces que lloré, tantas penas que pasé por no saber yo quién era.
Échame ese cuento que al libertador le diste de tu seno el alimento. Sí, chica, de mi seno fue el niño Simón Bolívar, hasta que un día dejó los senos por la comida. Cómo miraba mi cara, fija sus pupilas de estrella, se reía mientras mamaba con su carita tan bella. Y yo que lo arrullaba, cerrando sus ojos pequeños, seguro que él cabalgaba brillando tras de su sueño. Siempre le gustaba más mi seno y quedó el niño Simón. Y eso me da a pensar que porque está cerca el corazón, seguro que escuchaba los latidos, por eso no se quería despegar. Cómo le gustaba el sonido, pareció al de la libertad. Mi seno negro en su boca blanca, de mí fluyendo iba el amor. Algo de mi esencia iba su alma, daba mi fuerza al libertador. Negra, y cuando creció el niño, ¿qué fue lo que pasó? Si te perdió el cariño, o por el contrario aumentó. Ese, quien lo viera y no lo conociera, lo compraba, porque hacía una rubiera y entre mi vestido se ocultaba. Ay, mi niño Simón, mi pequeño truán, recuerdo bien la canción cuando le daba de mamá.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
En Venezuela, un thriller político sobre el terrorista internacional Posada Carriles. El cineasta venezolano Eduardo Barberena trabaja hoy en la preproducción del filme Bambi C4, un thriller político en torno a la figura del terrorista Luis Posada Carriles, cuyo rodaje comenzará a principios de septiembre. Se trata de una historia novelada, no es un documental ni una película de tesis, aunque tiene contenidos, declaró Barberena, acerca de la película que producirá la Fundación Villa del Cine, institución adscripta al Ministerio de Cultura de Venezuela. El director negó la intención de realizar una biografía de Posada Carriles, sino más bien que es un tratamiento del personaje como es, a través de lo que ha hecho en varios países latinoamericanos a lo largo de las últimas 4 décadas y media. En la película no se concentrarán en una acción en especial, aunque los hechos preponderantes de su carrera como terrorista internacional van a tener relevancia en la obra, argumentó el realizador. La historia a contar será una visión del personaje entrelazada a manera de thriller político, como lo dijimos anteriormente, cuyos ingredientes serán verdades, suposiciones y realidades absolutas, sintetizó el director Barberena. Considerado como el principal terrorista del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles, sobre quien pesa una solicitud de extradición por el gobierno de Venezuela, se encuentra en libertad bajo fianza en la ciudad estadounidense de Miami. El guión de Bambi C4 pertenece al venezolano Gustavo Michelena y el director de la cinta contribuyó a darle los toques finales. Aunque prefirió no adelantar nombres por el momento, el director aseguró que el papel de Posada lo compartirán 2 actores cubanos de diferentes edades, pues prefirió no emplear la fórmula de envejecer al joven o viceversa. Indicó que en las próximas semanas viajará a la isla para conocer personalmente a los intérpretes propuestos, luego de estudiar las propuestas que le parecen muy acertadas. Acerca de las locaciones, señaló que el 90% será en Caracas y el resto en la mayor de las Antillas. El proyecto teatral en Guatemala promueve el arte en las comunidades rurales. A través del trabajo de colaboradores, cultores y con la guía de la directora teatral e investigadora cubana Nora Hamse, los habitantes de las comunidades rurales guatemaltecas exponen sus distintas expresiones artísticas y los proyectos comunitarios que nacen de ellas. El El programa comenzó en la capital guatemalteca y se extenderá a los departamentos de Jalapa, Petén y Quiché con el fin de que participen jóvenes de todo el país y de todas las etnias. El objetivo es que ellos vayan a reproducir a las aldeas lo aprendido aquí, creen nuevos grupos y promuevan las culturas como una vía hacia la paz y la erradicación de la violencia. La profesora del programa es la actriz, directora teatral e investigadora cubana Nora Hanse, jefa del Departamento de Actuación del Instituto Superior de Arte de La Habana. Este proyecto es muy interesante, dijo Hanse, quien señaló que en sus 40 años de vida artística ha trabajado mucho el teatro popular, definido por el dramaturgo brasileño Augusto Boal como el del pueblo y para el pueblo. Como parte del programa se dictan cursos en los cuales se imparte historia del arte y algunos conocimientos técnicos sobre el teatro, además de técnicas de actuación. Esto es con la finalidad de que cada participante tenga las reglas básicas para desarrollar proyectos comunitarios. El propósito del Ministerio de Cultura y Deportes guatemalteco es incentivar la expresión artística en sus diversas manifestaciones, artes plásticas, música, danza, teatro y patrimonio, para lo cual se apoya en varias instituciones nacionales e internacionales. Y artistas plásticos retocarán el paisaje montevideano. Artistas plásticos de una decena de países actuarán sobre la fisonomía de Montevideo del 9 de agosto al 30 de septiembre, cuando participen en el Encuentro Regional de Arte Montevideo 2007. La cita transcurrirá en varios museos y espacios públicos de la más austral de las capitales suramericanas, donde al decir de los organizadores, algunas obras insólitas asaltarán a los transeúntes. Una de ellas, de la italiana Mónica Bombicini, consistiría en un baño público cuyas paredes acristaladas permitirían ver solo de adentro hacia afuera. Entre los límites de lo privado y lo público, la obra será instalada en la peatonal Sarandí, la vía más concurrida de la parte vieja de la ciudad. También llamará la atención Amalia Pica, una argentina que pintará de blanco los caballos de bronce de varios monumentos ecuestres. Autorizada, claro, y bajo la promesa de que sus pinturas de silicona no afectarán las esculturas y son fáciles de remover. Otra asombrosa intervención plástica consistirá en presentar un conocido edificio cuya ubicación no trascendió. El concepto de región cultural será el eje del encuentro, que también recibe artistas de Brasil, Chile, España, India, Líbano, México, Noruega y Paraguay, aparte de los nacionales, que serán los más numerosos. Entre estos, uno de los que aportarán su cuota de originalidad serán los del grupo Marte Upmaker, que en el parque junto al Museo Blanes instalarán una enorme caja de bombones para que oficie de sala de exposiciones durante el encuentro. La cita tiene por objetivo debatir el concepto de región cultural en tiempos de globalización, establecer a Montevideo como un lugar de convocatoria artística internacional y generar un ámbito de producción de obras en el ámbito local. Este es nuestro cantautor de esta semana.
Não pode mais meu coração viver assim dilacerado.
Él es único, es Ney Matogrosso.
Desilusão, não.
Ney de Sousa Pereira nació un 1 de agosto de 1941 en la pequeña ciudad de Bela Vista, en el Mato Grosso do Sul. Desde niño demostró su vocación artística, cantaba, pintaba e interpretaba. De pequeño escogió el camino del cuestionamiento al mundo adulto, no conformándose con sus preconceptos e incoherencias. Tuvo una infancia y adolescencia marcadas por la soledad, en parte voluntaria y en parte forzada por las constantes mudanzas de la familia, dado las transferencias de su padre, que era militar.
Não, não seja a vida sempre assim, como luar desesperado.
Hasta los 17 años, su vida transcurrió en Bela Vista, Recife, Salvador, Río de Janeiro y en Campo Grande. Cuando dejó la casa familiar para entrar en la aeronáutica, Ney no tenía idea de qué haría con su vida. Le gustaba el teatro y cantaba esporádicamente, pero acabó yendo a trabajar a un laboratorio de anatomía patológica en el Hospital de Base de Brasilia. Tiempo después, se dedicó a la recreación para niños.
Vai, triste canção, sai do meu peito e semeia emoção.
Ya por esta época fue invitado a participar en un festival universitario y llegó a formar parte de un cuarteto vocal. Ya su voz era muy elogiada por su profesora de canto y el director del coro de la universidad. Después del festival, Ney Matogrosso hizo de todo un poco, hasta actuó en un programa de televisión. También se abocó mucho más al teatro y estaba decidido a ser actor.
Não, não seja a vida sempre assim, como luar.
Y allí fue Ney Matogrosso atrás de este sueño y llegó a Río de Janeiro en 1966. Allí pasó a vivir de la confección y venta de prendas de cuero. Ney adoptó entonces completamente la filosofía de la vida hippie. En este periodo conoció a João Ricardo, quien estaba buscando un cantor de voz aguda para un conjunto musical, y lo invitó a Ney Matogrosso a ser el cantor del grupo Secos Emoliados. Este grupo causó un gran estruendo en todo Brasil. En 1975 lanzó su primer disco como solista. Este disco fue considerado demasiado extravagante y pasó desapercibido por el público. En 1976 vino el reconocimiento con el disco Bandido. El tema Bandido Corazón, compuesto por Rita Lee, fue un gran suceso en la voz de Ney Matogrosso.
Sai do meu peito e semeia emoção que chora dentro.
Ya en esta época Ney Matogrosso escandalizaba a todo Brasil. Ney terminó la década del 70 y comenzó la del 80 en forma totalmente transgresora, siendo amenazado varias veces por los regímenes militares. En este periodo, Ney lanzó algunos de sus mejores sucesos. Omen con H, Calumnias, Bandoleiro, Su Tipo, entre otros.
No.
No se sabía. En 1987, Nay Mato Grosso entra en una nueva fase. Abandona sus maquillajes y los vestuarios tan creativos y sofisticados y viste simplemente un traje, atrayendo así a un nuevo público. A partir de aquí, Nay se consagra como uno de los mejores intérpretes de la música popular del Brasil. En 2004, volvió a los medios de comunicación con el proyecto Vagabundo. Nay Mato Grosso es dueño de un estilo único, singular, todo sensualidad sobre el escenario.
No, no sea vida siempre así, como luar desesperado, a derramar melancolía en mí, poesía en mí.
Y nos despedimos entonces hasta el sábado próximo, en el horario de las 10 horas, y hicimos este programa Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrelias, Angélica Mendoza, Eduardo Aveleira, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Silvia Madía. Nos despedimos escuchando a Nay Mato Grosso en Retrato en Blanco y Preto.
Os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar.